Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? Esa generación que le escuchaba, que había sido preparada durante muchos siglos para que recibieran el mensaje del Mesías. Esa generación que estaba compuesta por las distintas estratos o segmentos de la sociedad judía, que tenía a aquellos, pues, como conductores de la ley, de los escribas, los fariseos. Y el Señor pregunta, quizá como con un poco de dolor en su corazón: ¿con quién los voy a comparar? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Estará haciendo referencia a un juego de aquella época, quizá, que dependiendo de la música que se tocara, pues había que hacer algo. Si tocaba una canción alegre, me ponía a bailar; si tocaba una canción triste, me ponía a llorar. Es una especie como de imitaciones o sketches que jugaban los niños y que se sientan en las plazas. Y entonces explica por qué está haciendo esa comparación. Vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. No les parece nada. Viene uno, se comporta de una manera, lo critican; el otro también lo cuestionan, lo juzgan. ¿Cómo se parece esta generación a la generación presente, que efectivamente todo lo cuestiona, todo lo tacha, todo lo niega, de todo se queja, está inconforme? Y al final el Señor dice unas palabras que nos pueden ayudar a nosotros para este rato de oración. Dice: solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Solo aquellos a los que se les da la sabiduría reconocen al Hijo del Hombre. Solo aquellos, no todos, no todos. Yo tendría que decir: pues sí, se me ha dado esta sabiduría, pero estoy invitado siempre a reconocerlo, a volver a conocerlo, a volver a encontrarlo, a volver a meterme a su corazón, a su vida, a su humanidad santísima, al trato. Cristo es una mina con infinitas vetas. Nunca voy a agotar las vetas, nunca va a ser suficiente mi conocimiento de Él. Nunca voy a abarcar su riqueza, nunca voy a aprender todas sus enseñanzas. Nunca voy a ser plenamente y perfectamente su discípulo. Y esta meditación que nos habla de afán de aprender, formación y afán de aprender, quizá nos puede referir a aquella época de la vida de Cristo en que Él, de una manera también externa, visible, se veía crecer, se veía desarrollarse. Porque yo tengo que hacer lo mismo en mi vida. Yo también tengo, en esta vida nueva que he recibido, que tener un proceso de desarrollo. Y por eso San Lucas nos dice que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Voy a reconocer a Jesús niño, adolescente, joven, adulto. Voy a volver a conocerlo, a tener la sabiduría. Y voy a hacer que esa realidad de Cristo que crece se vaya también replicando en mi propia vida, que yo también crezca, porque Él es mi modelo. Entonces otra vez tendré que decir, oye, si echas la vista para atrás, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tus últimos años? Esta vida, no tanto la vida biológica, que lógicamente, como dice San Pablo, se nos desmorona. Mientras más pasa el tiempo, pues pasa con los coches, que pues, un coche viejo tiene más problemas que un coche nuevo. Hay que hacerle servicio o reparaciones, o ya se le gastó quién sabe qué, o se le rompió quién sabe qué otra cosa, o está lleno de pequeños rayones y raspones, porque pues a la hora de estacionarse le ha dado golpecitos por acá y por allá. Y ya tiene muchos desperfectos. Y, pues igual es el organismo humano, biológico, natural, anatómico, porque está constituido de materia, se va pues envejeciendo, se va cansando, se va dañando, se va abollando, pero el otro no tiene por qué ser así, porque es espiritual, divino, sobrenatural, gratuito, participación de la vida de Dios, y ese tiene que crecer y perfeccionarse, ir a más, porque es una realidad viva. Y por eso los padres decían aquel aforismo que también le gustaba mucho repetir a San José María y que tiene que ser para nosotros una, pues como una norma de conducta, que es: el que no avanza, retrocede. El que no va a más, va a menos. Porque es vida. El ser vivo tiene un dinamismo, no es una línea horizontal. Y yo tengo en este crecimiento la oportunidad de decir hasta Dios, o sea, hasta el infinito. Puedes progresar siempre. Sobre todo puedes progresar siempre en las virtudes teologales. Porque esas no tienen la representación de una campana de Gauss, sino de una curva exponencial. No es que tengan un justo medio, como las virtudes morales, sino que se van al infinito, siempre pueden crecer. Y eso nos enseña Jesús. Crecía en edad. En cada edad era perfecto. Una edad infantil de perfección, de adolescente de perfección, de juventud de perfección, de adulto de perfección. Aprendía, crecía. Pero también en sabiduría, porque aumentaba su realidad humana, su sabiduría humana, aprendía cosas. Aprendía de María y aprendía de José. Aprendía de los maestros de Israel, aprendía de la naturaleza. Crecía en sabiduría. Y sobre todo crecía en gracia. En el alma humana de Cristo se daba un ininterrumpido crecimiento de gracia. Por eso, como sabemos, se iba a orar. Hacía mucha oración para buscar la conformidad de su voluntad con la voluntad del Padre, para ser más y más plenamente hijo del Padre, hasta ese momento supremo de la aceptación de la cruz, cuando le dice: no sea mi voluntad sino la tuya, toda mi ofrenda está en tus manos. Y en este examen y en esta oración, que podemos pensar en el crecimiento, en el afán de mejorar, de crecer, de ir a más, de no pactar con nuestras miserias, pues tenemos también la enseñanza de los maestros de espiritualidad. Hay un librito de Garrigou Lagrange, este gran dominico tomista, sabio, un librito que se llama Las conversiones del alma. Y habla de eso, le sigue: tú necesitas tener tres conversiones. La primera, pues ya la tuviste, que es la del pecado a la gracia, podríamos decir, de la muerte a la vida. Pero después tu realidad de vida espiritual entra en un proceso, pues, de todos los seres vivos, que necesitan ir no solo creciendo, sino también adoptando como nuevas maneras. Podríamos pensar que un adulto, por ejemplo, un señor de 40, 50 o 60 años, no es el niño que simplemente le cayó más edad, sino que ese hombre, que cuando era niño, ha dejado las cosas de niño, ya ha dejado las cosas de adolescente, ya ha dejado las cosas de joven, ya ha tenido un cambio y ahora es un verdadero adulto. Así es la vida de la gracia y la constitución del organismo espiritual, dice Garrigou. Y por eso no es de extrañar que con frecuencia se haya comparado el desarrollo de la vida interior con las tres edades de la vida corporal: infancia, adolescencia y edad adulta. Ya Santo Tomás indicaba esta comparación, y es una analogía que vale la pena seguir. No solo podemos decir porque nos estacionamos en cada etapa, sino también porque comprendemos qué pasa en un cambio. Porque eso es lo clave, y eso es lo que todos tenemos que pensar, para ver si en nuestra historia se han ido dando, pues, de alguna manera, una segunda conversión y una tercera conversión. Se admite generalmente que la infancia dura hasta la época de la pubertad, hacia los 14 años. Yo creo que a lo mejor esto pasaba en la época de Garrigou, pero me parece que ahora la pubertad se ha adelantado. Y el niño deja de ser niño antes, quizá a los 11 o 12 años. La adolescencia va de los 14 a los 20. Y a continuación viene la edad adulta, en la cual se distingue el periodo que precede a la plena madurez. Y empieza a decir, bueno, ¿qué pasa cuando no se dan las conversiones en la vida espiritual? Igual que el niño no crece ni sigue siendo un niño, sino que se convierte en un enano, el principiante que no entra en el momento oportuno por el camino de los aprovechados no se queda en principiante, sino que se convierte en un alma retardada. Pues, bueno, es que yo fui principiante, yo fui novato en estas cosas de la vida interior, pero ahora ya no eres novato. Ahora, o estás en otra etapa, o eres un alma retardada, después del tiempo que ha pasado. Y ahora puedo decir, yo estoy igual que a lo mejor una persona que empieza a participar en los medios de formación, que empieza a conocer la doctrina cristiana, que empieza a tener vida interior. Dice, no, es que yo ya ha pasado el tiempo. Y por lo tanto, si no tuve esa segunda conversión, estoy como, pues, uno que parece niño, pero en realidad es un enano. Tiene la estatura del niño, la cara del niño, pero tiene, pues, no sé, 20 o 30 o 40 años. Es un enano. Parece que, por desgracia, una gran mayoría de almas se encuentra no en una de las tres categorías, sino en la categoría de los retrasados. Pues qué pena, podríamos nosotros decir, a lo mejor a veces me ha pasado esto, a lo mejor no he dado el brinco, no he cambiado. ¿Qué será de lo que Dios piensa de mí? ¿En dónde estaré? Si no se trata de una vanidosa curiosidad de rebuscar hasta qué punto de la ascensión en la vida espiritual hemos llegado. Pero no obstante, hay que procurar no extraviarse, no emprender el camino que nos lleva hacia abajo. Me parece que esto que lo podemos comprobar muchas veces en la vida física, en el paso de la infancia a la adolescencia. Como sabemos, la adolescencia es un momento difícil, no solo para el adolescente, sino también para los padres del adolescente. Entran en una especie como de guerra, como de pues de conflictos constantes. El adolescente, el puberto o la puberta, trata de afirmar su libertad y se encuentra con que al mismo tiempo pues es muy imperfecto. Y es un momento crítico porque si la supera bien, se va para arriba y para arriba y para arriba. Si no la supera, se hace un desastre. O sea, pues no sé, empieza, por ejemplo, incluso un camino de pecado. Un camino de ser malo. Se vuelve rebelde y se aleja de Dios, tiene una crisis de fe. Muy posiblemente tiene una crisis de moral, empieza a portarse mal, empieza a caer en cosas impuras. Y entonces esa niña buena o ese niño bueno ya no es bueno, ya no es un adolescente bueno, ya no es una puberta buena. A veces dicen eso que pasa a los capellanes de colegios, que a lo mejor se dicen, pues vamos a confesar a los niños o a las niñas de tercero de primaria, de cuarto de primaria, de quinto de primaria, pues van casi en bola, sin problema, van ahí corriendo, contentísimos a confesarse. Pero ya en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, en primero de prepa, en segundo de prepa, ¿qué trabajo cuesta? Y entonces en la vida espiritual se pasa un poquito lo mismo. ¿Tú tuviste una crisis, la superaste o te fuiste para abajo? El que no avanza, retrocede. Me estoy yendo para abajo. Así que, qué pena. Tendría que hacer un parón, un profundo parón y decir, recobra tu crecimiento. Porque mucho más que la vida natural, la vida sobrenatural es creciente. Crece en edad, sabiduría y gracia. Delante de Dios y delante de los hombres. Y como sabemos, Dios, para provocar las crisis, pues manda dificultades. San Juan de la Cruz lo explica con las analogías de las noches. Noche del sentido y noche del espíritu, tanto pasivas como activas. Noches, oscuridades. Dios manda oscuridades, manda dificultades, manda penas. El alma aporta lo que está de su parte, se purifica los sentidos internos, los sentidos externos. ¿Pasaste bien la primera noche, la noche del sentido, de los sentidos externos y los sentidos internos? Bueno, pues es tu primera purificación porque estás creciendo en tu divinización. Si no la pasas, empiezas a decaer. No comprendiste el proyecto de Dios, que quería hacer de ti una persona verdaderamente santa. Te voy a llevar más arriba, te voy a ayudar a crecer, te voy a hacer participar de la cruz. Y después colabora, porque es activa y pasiva, activa y pasiva. Pon lo que esté de tu parte, asume el proyecto de Dios, déjate llevar. Tu vida es sobre todo un abandono. El que sabe el proceso es Él. Si te resistes, si lo rechazas, pues vas y oye, fulanita, si era una alumna del centro de estudios modelo, ahora mira qué desastre, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues es otra, ¿o qué? ¿Pero qué le pasó? Y en vez de hacerse mejor como el buen vino, se avinagró. Se fue para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. No sé, es difícil, es un erizo, es muy quejumbrosa, no se puede contar con ella, no tuvo su segunda conversión. Por eso dicen que también esto pues se ve muy claro en la vida de los apóstoles. Los apóstoles salieron del pecado y entraron en comunicación con Jesucristo. Fueron sus íntimos, estaban en gracia de Dios. Pero llegó la pasión y se fueron todos, también San Juan. Se fue. Ya después regresó a la hora de la cruz. Pero el Señor se fue solito a su juicio. Y no digamos San Pedro. Pero San Pedro tuvo su segunda conversión, cuando aceptó que había negado a Jesús. Y lloró y pidió perdón y afirmó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Segunda conversión. Ya pasó la prueba de la pasión de Cristo. La tercera conversión se da en Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo. Esa conversión que es la purificación del espíritu, de la parte profunda del alma. Dice, porque siempre quedan en nuestra alma cosas impuras. Siempre, siempre, siempre. Y habla también Garrigou Lagrange cómo tenemos los pecados capitales en su vertiente espiritual. Por ejemplo, somos golosos espiritualmente, o somos lujuriosos espiritualmente, o somos soberbios espiritualmente, por ejemplo, porque despreciamos a otros, porque nos sentimos mejores, porque juzgamos, siempre queda el yo. Entonces tiene que venir el Señor a decir, te voy a purificar más profundamente, te voy a quitar tus pecados capitales espirituales, tu avaricia espiritual, tu envidia espiritual. Me da envidia, pues, ¿qué me da envidia? Esta persona que tiene éxitos apostólicos, o esta persona que se mortifica y yo no, o esta persona que tiene este cargo y yo no lo tengo. Oye, ¿tienes envidia espiritual? Tu interior está sucio, necesitas otra conversión, que te invada más el Espíritu Santo. Porque si no vas a vivir otra vez, vas a vivir, ya yo soy un adolescente, me quedé siendo adolescente, ya no me hice adulto, ya no tuve esta otra conversión, que también es difícil. Pues cuando ya el adolescente deja de ser, por ejemplo, hijo de familia, o deja de ser estudiante y se tiene que lanzar a la vida y salir por sí mismo, o se casa y tiene que fundar un hogar, a lo mejor uno no creció, no maduró, se siguió siendo un adolescente. Es un inmaduro y está siempre volviendo a casa de su mamá y queriendo buscar el apoyo de su papá. Oye, ya crece, ten autonomía, porque eres adulto. Que necesito tener estos sucesivos desprendimientos, pues sí. Allá te espera Dios. Tres edades, las tres edades de la vida interior, las tres conversiones de la vida espiritual. Del pecado a la gracia, de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta. Etapas de crisis. Todas son etapas de crisis. Esas tres son etapas de crisis. Podemos no aguantar. Por eso el Señor a veces también se ve en el Evangelio como si era, no sé, Nicodemo, ¿me quieres seguir? Te voy a mandar una humillación, Nicodemo. Pues te voy a decir que, pues a pesar de que eres maestro de Israel, eres un ignorante. Y Nicodemo aguanta. Y la samaritana, ¿quieres oír al Mesías? Yo soy el Mesías. Pues voy a llamar a tu esposo. No tengo esposo. Ah, ¿no tienes? Tienes cinco. Y aguanta. Y así, Señor, presenta las pruebas. En el camino de Dios, quien no avanza, retrocede. Igual que el niño no crece, ni sigue siendo un niño, el principiante que no entra en el momento oportuno por el camino de los aprovechados, no se queda en principiante, sino se convierte en un alma retardada. Nos ayuden a todos. Te estás retardando. Mira, en este detalle, no eres piadoso. No te mortificas en la comida. No tienes amigos con los que hagas apostolado. Eres una persona que es muy comodina, no tiene espíritu de servicio. No te retrases, no te retrases. Porque no es que seas principiante, es que eres enana, te quedaste retardada. Me da mucha pena que pase el tiempo y no crezcas. A veces eso los pasa a algunos papás que dicen, híjole, mi hijo tiene, pues, no sé, 13 años, 14 años, no ha crecido, y los ponen ahí junto a una pared y les van midiendo a ver cuánto llevas. No creció más que nada, no creció nada en los últimos 2 meses o 3 meses. Pues lo voy a llevar con el, no sé cómo se llaman esos médicos que ven las glándulas, es que le está fallando la tiroides. Pues a ver si crece, a ver, doctor, a ver si lo colgamos de unos ganchos, a ver si crece el niño, porque no está creciendo. Pues se queda en alma retardada. Y dice Garrigou, parece, por desgracia, que una gran mayoría de almas se encuentra no en una de estas etapas, sino en la categoría de los retrasados. Esto no nos ocurre a nosotros con la ayuda de Dios, que tengamos siempre esta sensibilidad, que digamos, Señor, pues yo soy el arquitecto de mi propio destino. Tú me has ido dando estas emociones, estas gracias, estas luces. Tú no te has equivocado. Tú no vas por un camino errado. Yo soy el que puede equivocarme. Igual que un adolescente, pues a lo mejor le echa la culpa a los papás, al maestro, a quién sabe quién y a quién sabe cuánto. Pues el problema eres tú. O sea, tú eres el que tienes que ir haciendo, como asumiendo tu propia realidad para que des tu estirón, para que ya eres un verdadero joven, o ya eres un hombre adulto. Ya has entrado por este proceso que es el desarrollo, podríamos decir como bonito, previsto por Dios, de la vida de la gracia, implica esos procesos de crisis que son crisis de crecimiento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.